Hola a todos y sean muy bienvenidos a la primera edición del programa En las fronteras de la física. Hoy nos encontramos con el doctor Javier Lorca Espiro, quien es académico de nuestro departamento del grupo de cosmología, gravitación y teoría cuántica de campos. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Oh, muchísimas gracias a usted por aceptar de nuestro primer programa, de nuestro primer invitado. Estamos muy contentos de tenerlo aquí. Y le comento, la entrevista consta de dos partes. La primera es abocada a su vocación científica y la segunda es más abocada a su investigación, en lo que usted se dedica, para que nos pueda conversar un poco de eso. ¿Le parece si empezamos?
Perfecto. ¿Ha habido de cualquier pregunta?
Maravilloso. Entonces, comencemos contándonos cómo nace este interés por la ciencia.
Siempre me interesó la ciencia, me gustó la física. Y bien, en educación básica, en educación media, tenía un perfil más humanista. La ciencia me tomé en serio como voy por segundo, medio en adelante. Lo había visto anteriormente, o sea, la matemática me empezó a parecer interesante desde el colegio en adelante. Fue una cosa medio que me gustaba la ciencia. Me di cuenta que tenía que aprender matemática para hacer física, principalmente. Era un costo que tenía que pagar.
Claro.
Y hoy en día, bueno, soy matemático. Es
una mezcla de las dos.
Tal cual.
A ver, ¿este interés fue promovido por algún familiar o de repente un profesor ahí?
Mis dos padres son por el lado de las ciencias sociales. Claro, había ciencia, pero no ciencia natural.
Exacto.
Y recuerdo con mucho cariño un profesor que lo vi hace poco. Luis Barahona. Ha sido uno de los mejores profesores de ciencia que tenía, específicamente de física, y realmente motivó muchísimo mi interés hacia esta área.
La carrera científica, claro.
Sí.
Cuando su familia se entera de esta elección por la vocación científica, ¿lo apoyó o era un tema un tanto desconocido en lo que trabaja un físico, por decirlo así?
No, al contrario, no tenía apoyo directo. O sea, me dijeron, sí, es bueno para matemáticas, pues eso ya a los 17, 18 años cuando tenía que elegir carrera. Si es bueno para las matemáticas, estudia ingeniería. No olvídate de ser científico o estudiar licenciatura en una serie para nada. Ellos, veniendo de un ambiente académico, me decían cualquier cosa menos academia, ser profesor. Y bueno, aquí estamos haciendo eso mismo.
Siendo académico, claro.
Exactamente.
Pues tengo entendido que usted es ingeniero civil electrónico de profesión.
Sí.
Y que también a la par sacó la licenciatura en física.
Correcto. Sí. Fue una vuelta a tuerca que le tuve que dar a la situación. Primer y segundo año me acuerdo que la malla de ingeniería era muy dura. Era la más cercana a la física, por eso la elegí, ¿no? Porque me gustara específicamente la ingeniería, sino que en ese tiempo había solamente tres ingenierías civiles en la universidad. Estaba la industrial, bioprocesos, la industrial, hacer informática y la civil electrónica. Y como yo quería ser jefe, me fui por las civiles. Y de esas civiles, la más técnica, la que tenía más física, era la
electrónica.
Me fui por ese lado, pero ya al tercer año de ingeniería me di cuenta que las asignaturas de carrera no me gustaban para nada. Así que, nada, tuve que verla. O sea, tuve un momento en donde una crisis profesional fuertísima y desembocó en que decidí hacer un paralelo de la licenciatura también, física. O para sopesar un poco la situación.
Claro, para sobrellevar un poco mejor, que era como un mal peor.
Era una sobrecarga, sí. La verdad es que no recuerdo en este momento cómo lo hacía, porque claro, estaba estudiando en algún momento hice la licenciatura de ingeniería y el magíster al mismo tiempo. Y era músico y pololeaba y no sé dónde sacaba tiempo. Dormía muy poco, sí.
Me imagino.
Pero lo hice, ya no podría, no tengo.
Volviendo un poco al pasado, ¿hubo algún evento en particular o alguna experiencia de repente que haya desencadenado esta elección?
¿Cuál, la de física?
Sí.
Creo que nada en particular. O sea,
más gradual.
Sí, sí, fue un poco, quizás una afinidad natural hacia la idea de encontrar respuestas de la naturaleza y cómo funciona el mundo, que en algún momento pensé que la física me daba, pero que con el tiempo he llegado a la conclusión de que no. Sin embargo, sí llenó mi curiosidad intelectual durante un buen tiempo eso combinado con matemática, con filosofía.
Bien. Dentro de esta carrera, ¿ha tenido algún mentor o modelo a seguir de repente que haya influenciado esta elección?
O sea, yo ya estaba decidido cuando conocí a algunos profesores que yo podría considerar como mentores. Yo ya estaba haciendo física en ese momento. Recuerdo con mucho cariño a Tata Contreras, Sergio Contreras, su señora, Olga Molín. Era un señor, caballero. Y una sapiencia que a mí me parecía desbordante. El viejo sabía de todo. De lo que uno le fuera a preguntar, siempre tenía, si no sabía, por lo menos tenía una respuesta indicada hacia dónde tenía que ir la respuesta. Yo espero llegar a un 15% de lo que él admitía en ese tiempo. Junto a maestro Pancho Peña también, al cual recuerdo con mucho cariño. Fue mentor mío, trabajamos juntos, nunca me hizo clase. Ah, mentira, sin licenciatura tuve un curso con él. Pero era la persona más afín a las áreas de la física que me interesaban en el departamento y claro, trabajamos juntos antes de ir al doctorado, etc. Y cuando viví también alcanzamos a trabajar un poco en algunas cosas. Fogel también, maestro Fogel, me hizo el curso de física de los semiconductores. Excelente curso. Un profesor que tenía una prestancia y hacía una cátedra de la cual me acuerdo muchísimo. O sea, daba gusto la clase. Y también me marcó.
Complejo
eso. Sí. Y hacía una de las pocas clases que tienen PPT que yo recuerdo que fueron buenas. Pero me cargan las cosas. Yo tiendo a no usar PPT por lo mismo. No me gusta. Porque da una falsa sensación de que no sabe lo que está como aprendiendo. Cuando uno va a resolver algún ejercicio, uno se da cuenta que no tiene idea de lo que pasa. Yo prefiero hacer una cátedra clásica con
a mano
y plumones pizarra y tiza. Pero sí, fue muy buena esa clase. Claro.
Bueno, dentro de su área, no sé si nos podría contar en qué se especializa.
Yo, la verdad, soy... Claro, estoy... considerado como parte del grupo de dedicación y cosmología, pero no soy ni gravitólogo ni cosmólogo, la verdad. soy en particular físico matemático. Hago algunas cosas que tienen que ver con gravitación más que con cosmología. Solamente aplicaciones de topología y geometría diferencial a modelos gravitacionales, etc. Una cosa bastante técnica por ese lado. Y también hago cosas que son tangencialmente conectadas con teoría de campo. Trabajo con teoría de campo topológica, en la red y en otras configuraciones, etc. Que son altamente técnicas desde el punto de vista matemático, que utilizan como una versión así medio formal de las teorías de campos, ¿sí? Pero no tan, no de la manera clásica como un físico lo aprende.
Claro.
Como la idea, más o menos.
El meollo, claro. Sí. Bueno, ¿qué métodos o técnicas utilizan sus investigaciones?
De todo. Lo que venga, o sea, es bastante ecléctico. Realmente el problema necesita análisis funcional, necesita geometría diferencial, topología, qué sé yo, estadística, procesos estocásticos. Trato de no cerrar específicamente a un área en la que necesito trabajar, sino que mande el problema.
Bueno.
tratar de tirar por ahí la mejor forma, la forma idónea de atacar un cierto problema específicamente. Así que yo, bueno, en el caso de las investigaciones que he hecho hasta el momento, hay una cierta recurrencia de la topología jerárquica y hay una cierta recurrencia de variedad diferencial.
En palabras sencillas, ¿qué es la topología?
Muy buena pregunta. La topología es la rama de la matemática que estudia las características generales de ciertos espacios, que pueden ser geométricos o no. Es más fácil pensarlo en geométrico. Si no se ve la gesticulación, va a ser difícil que me entiendan en el podcast, pero trataré de ser lo más descriptivo posible de lo que estoy pensando. Piensen, por ejemplo, en una... típico ejemplo que sea, ¿no? En una dona, que técnicamente se llama un toro. La superficie de la dona es un toro. Un toro. Entonces, el toro está representado en este caso como una superficie bidimensional que se cierra sobre sí misma y que tiene como característica principal un agujero, ¿no? Que es donde está el hoyito de la dona. Para la topología, la dona y la taza, un tazón o taza que tiene una sola asa, son básicamente los mismos espacios. ¿Por qué? Porque yo puedo deformar continuamente la dona a una taza. La taza, claro, donde uno echa el contenido, no es un agujero, sino que es una hendidura donde se puede poner una cierta cantidad. Por lo tanto, no es topológicamente importante. Lo que sí es importante es el asa. Ese sí es un agujero. Entonces, esos dos elementos son iguales. Y los puedo formar uno continuamente. Hay un par de GIFs que pueden
buscar ahí.
Buscar en internet donde se
para
ve,
poder imaginar un poco mejor.
Sí, se ve la transición directa entre el toro y la.
Y la taza. Claro. Bueno, ¿cuáles son los mayores desafíos o dificultades que enfrenta el investigador?
Que mate que no está inventado todavía. O sea, me falta mate, no generalmente porque no sepa cómo trabajar algo, sino que los problemas son tan novedosos que no hay matemática para eso.
Claro.
Entonces, claro, ahí el tema se convierte un poco en divisar cómo de manera semi-heurística se puede utilizar el lenguaje matemático para resolver.
Claro. ¿Estos problemas tienen implicaciones prácticas o aplicaciones potenciales, en la investigación o son netamente teóricas?
En resumido y mal, no. No tienen ninguna aplicación. O sea, sí, eventualmente sí. Parte de lo que hago tiene implicaciones, por ejemplo, en computación cuántica y eventualmente se podrían utilizar algunos resultados para eso. Pero mi interés en particular como teórico no está en la aplicación, lo veo. Yo feliz que lo que haga de aquí a 15 años o 20 años o más se pueda utilizar. Pero en particular, para mí no.
Por ahora sigue siendo pura teoría.
Sí.
Está bien. ¿Ha hecho de repente algún descubrimiento interesante o algún resultado que no esperaba durante alguna investigación?
Sí, muchos. O sea, hay ciertos problemas en donde la intuición cambia totalmente en el transcurso del trabajo. Que uno cree que la cosa va a ir para allá y metiéndole lápiz, el tema uno se da cuenta que el resultado es absolutamente diferente de lo que uno estaba esperando. Ese mismo proceso es el que permite un poco ir abriendo puertas y terminar una investigación y seguir por otro lado que no le parece interesante o trabajar. Básicamente, raramente termino una investigación diciendo sí, aquí terminó el proceso, no hay nada más que decir al respecto, sino que, al contrario, era el mismo camino. Hay ciertas decisiones que se pueden seguir abriendo y se pueden analizar mejor en una continuación.
Claro.
Hay un montón de cosas aquí, ya lo entero. O
sea, me imagino.
Mi computadora está lleno de artículos que están
ahí
a la mitad.
Sin ver la luz todavía.
Exactamente.
No es como que yo conociera también ese trasfondo.
Exactamente.
Pero bueno, ¿cómo logra colaborar con otros investigadores dentro del campo?
¿Aquí en la UFRA o en la UFRA?
Donde usted quiera.
Sí, la mayoría de mis investigadores son, o sea, de mis colaboradores son investigadores de afuera. Este grupo aquí he trabajado principalmente en línea, pero que los conozco personalmente porque fueron gente que conocí en el doctorado o antes del doctorado. O en un congreso donde congeniamos bastante bien, teníamos áreas afines, qué sé yo.
Los coffee breaks siempre se dan
sí, sobre todo los coffee.
Discursos
sí.
De sobremesa.
O sea, sí, a pesar que yo tengo un sentimientos encontrados con el coffee break. En el contexto de un seminario, oye, hay mucho físico de perfil muy nerd que quiere salir al coffee break y seguir hablando de física, y la verdad es que a mí no me...
Se falta la pausa.
No me nace tanto, claro. Pero sí existe alguna investigación en la... Sí. Alguna ponencia o lo que sea. Toque tangencialmente lo que estoy haciendo, o que se pueda conectar con lo que estamos haciendo, o donde yo creo que pueda haber alguna idea que pueda aportar, claro. Trato de ser breve si voy a conversar con esa persona, después dentro del coffee break, de tal manera que el coffee break no se vea
opacado solo por la física.
Exacto, contaminado por, con conversaciones netamente técnicas y matemáticas, y uno puede conocer un poco a la persona, que en el fondo lo que creo que ayuda a mantener las relaciones a largo plazo.
Exactamente. Tengo entendido que el doctorado lo hizo en la Universidad de Sao Paulo, correcto. Brasil. Sí. También quería preguntarle, un poco haciendo la conexión con esto, si alguna investigación o el mismo doctorado le ha permitido igual conocer otros países.
Sí, claro. A través del mismo doctorado pude hacer un intercambio a Canadá y Suiza, una especie de postdoc que hice allá. Dentro del mismo doctorado también participé en varios congresos afuera, parcialmente y totalmente pagados por la universidad, como parte de becas, de doctorado y todo lo demás. La verdad es que no puedo viajar por ese lado.
¿Puedo viajar harto?
Sí, hubo mucho turismo académico. Así que, ¿no? ¿Qué?
Excelente. Y ya para ir finalizando, la última pregunta es: ¿cuál ha sido el momento más gratificante de su carrera científica hasta ahora?
Buena pregunta. No lo habría pensado. O sea, déjame pensar. Momento gratificante de mí. Nada en particular, en el sentido de que no hay gratificación por el lado del reconocimiento de pares, tanto. Pero sí, siempre me llamó mucho la atención eso de llegar a un descubrimiento y un resultado que en ese momento es prácticamente la única persona que conoce lo que está sucediendo.
Desconocido para la comunidad científica.
Y eso tiene un impacto bastante grande, como sí, la verdad es que yo conozco algo que nadie más conoce. Yo se siento un poco, o sea, tiene toda esa adrenalina como de necesito transmitirlo al mundo, contarlo al mundo, puede que el mundo no entienda lo que estoy haciendo, pero yo lo sé. Y así me ha pasado con un montón de resultados. O sea, el ejercicio justamente de hacer un paper y tratar de ordenar lo mejor posible. La idea es transmitir ese conocimiento. No siempre, de repente hay artículos que, claro, uno puede considerar que tiene una contribución mínima o marginal, pero sí tiene resultados que yo considero son muy buenos. Y en ese momento la euforia de saber que soy el único que sé eso en el mundo es una sensación que marca mucho.
Imagínense. Bueno. Nada más que agradecerle su tiempo de participar en nuestro primer episodio del podcast.
Cuando quieran, me pueden invitar cuando quieran.
No, ha sido todo un placer poder entrevistarlo, y quiero dejar a todos invitados a la próxima semana que nos tocaría entrevistar a alguien del área de materia condensada. Muchas gracias.
Perfecto.